Bienvenidos amigos míos a la agencia de detectives del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general y del mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis. En esta ocasión hablaremos acerca de la campaña de 1904 de la guerra ruso-japonesa entre el imperio ruso y el imperio japonés. ¿Listos ya? Vamos allá. ¡Y empezamos! Anteriormente, amigos míos, históricos y no históricos, legales y no legales, habíamos comentado las cuestiones en general de la guerra ruso-japonesa entre el imperio japonés y el imperio ruso. Y en esta ocasión hablaremos acerca de la campaña de 1904 que desembocó en el ataque a Port Arthur. Pero ¿en qué consistía el ataque a Port Arthur? Se los diremos a continuación. En primer lugar, el objetivo del imperio japonés era atacar Port Arthur, lo que es hoy Lushunkou, China. ¿Y en dónde estaba situado? Estaba situado en la península de Liaotong. Esto quiere decir que estaba al sur de Manchuria. Y además, esto estaba siendo fortificado mediante las obras que no se habían terminado por los rusos, es decir, entre Rusia y China cuando había estallado la guerra. Y también Japón estaba construyendo sus bases en dicha península de Liaotong, al sur de Manchuria. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo, amigos? Que principalmente Rusia quería imponer ahí su base militar para atacar a Japón, es decir, poner una base naval rusa, la más grande de todos los tiempos, en el extremo oriente, situado en la península de Liaotong, al sur de Manchuria. Entonces, ¿qué era lo que necesitaban los japoneses? Principalmente, amigos míos, los japoneses necesitaban controlar una sola cosa, el mar, para poder enfrentarse a una hipotética guerra y batalla en el continente asiático, porque dependían de una sola cosa, amigos míos. Dependían de su propio dominio para enviar tropas y a su vez también enviar a sus ejércitos a dicho continente, es decir, a todo el continente asiático que tenía presencia del imperio ruso. Entonces, vemos lo siguiente, amigos míos, que el primer objetivo, ¿cuál era? Neutralizar a la flota rusa anclada en Port Arthur, y esto sucedió una noche del 8 de febrero del año de 1904. Esto quiere decir que la flota japonesa al mando del almirante Heihachiro Togo, ¿y qué creen que sucedió, amigos? Abrió fuego torpedeando sin previo aviso a los barcos rusos en Port Arthur, lo cual dañó seriamente dos acorazados y un crucero. Y no solamente eso, amigos míos, sino que también tres flotillas de torpederos acometieron a los buques rusos, mientras que otra atacaba en el puerto de Dalian. Esto quiere decir 60 kilómetros al norte de Port Arthur. Y no solamente eso, amigos míos, sino que hay más, sino que también a la mañana siguiente se reanudaron los combates. Siguieron una serie de acciones navales indecisas en las cuales los japoneses fueron incapaces de atacar con éxito a la flota rusa, protegida por los cañones terrestres de la bahía. Y finalmente, amigos míos, tenemos que aunque los daños infligidos por los japoneses a la escuadra rusa fueron mínimos, bastaron para que los rusos descartasen interferir en el desembarco japonés en Corea del día 9 para principios de abril. Sin embargo, los rusos habían conseguido reparar los acorazados Retvisan y Zarevich, averiados en el primer ataque de Toho, pese a no contar con instalaciones adecuadas para ello. Aquí queremos llegar con todo esto, amigos míos, y en base a la interpretación que ustedes le puedan dar y a nuestra respectiva interpretación que la agencia de detectives de el mundo de la historia universal y de México, y otros temas de interés en general y del mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis le da a este primer pasaje de la campaña de 1904 entre el Imperio Ruso y el Imperio Japonés, es que Japón tenía un gran ejército, tenía una gran ingeniería naval y militar para poder hacer pedazos y añicos y matar y aniquilar a todo el Imperio Ruso, por lo cual en esta época, ya iniciado el siglo XX, ya se convirtieron en una gran potencia militar y no podían permitir que el Imperio Ruso gobernara todo el continente asiático. Pero también, amigos míos, hay más cosas que les queremos comentar. Y tiene el siguiente título: Desembarco japonés en Chemulpo. Ya anteriormente habíamos hablado del ataque Port Arthur. En esta ocasión vamos a hablar del desembarco en Chemulpo. Ahora bien, ¿qué pasó en la madrugada del 9 de febrero? Se los diremos a continuación. En la madrugada del 9 de febrero, los cruceros japoneses escoltaron a un convoy con 2.500 soldados hasta Chemulpo. El convoy japonés destacado a este puerto atacó a los dos buques rusos allí fondeados en la batalla de Chemulpo. Próximamente abordaremos esta batalla. El crucero Varyag y la cañonera Koritz optaron por hundirse antes de rendirse a los japoneses. Tras su fácil victoria, desembarcó el primer contingente de soldados destinados a la invasión de Corea. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto, amigos míos? Que principalmente Japón ya tenía un dominio bastante extremista y violento en todo el continente asiático para poder aniquilar al Imperio Ruso. Y lo hizo de tal manera que no dejó que se instalaran en ninguna parte del continente asiático, que eran Port Arthur y las penínsulas que ya habíamos mencionado entre Japón y China en cápsulas anteriores. Por lo que, amigos míos, Japón al día de hoy es la potencia militar y naval más fuerte de todos los tiempos, debido a las situaciones que ya hemos estado comentando en las cápsulas de la guerra ruso-japonesa. Y no solamente eso, amigos míos, sino que también hablaremos acerca sobre el bloqueo a Port Arthur y cómo sucedió este bloqueo a Port Arthur. Simplemente, lisa y llanamente, vemos que Japón había logrado un gran asedio entre las bases de la flota rusa y principalmente del Imperio Ruso, tanto en Corea y en Manchuria, como nos lo dice la siguiente información. Japón comenzó un largo asedio de la base que impidió a la flota rusa estorbar los desembarcos japoneses en Corea y Manchuria. Va otra vez y por última vez, amigos míos. Japón comenzó un largo asedio de la base que impidió a la flota rusa estorbar los desembarcos japoneses en Corea y Manchuria. Entonces aquí vemos que había un gran interés en que Japón no dejara avanzar al Imperio Ruso. Y no solamente eso, amigos míos, sino que también nos dice que el 13 de abril de aquella época se nos menciona lo siguiente. El 13 de abril, los rusos perdieron el buque insignia de la flota, el Petropavlovsk, que se hundió en pocos minutos tras chocar con una mina mientras rehuía el enfrentamiento con la escuadra nipona. En el naufragio perecieron 600 hombres, entre ellos el jefe de la flota, el almirante Makarov. Al morir Makarov, la iniciativa en el mar la mantuvieron casi todo el resto de la contienda los japoneses. Al dominar el mar, los japoneses podían trasladar tropas a voluntad, desembarcarlas allá donde les pugiera y abastecerlas a merced de la flota. ¿A qué queremos llegar con esto, amigos míos? Japón y el Imperio japonés ya tenían dominado perfectamente al Imperio Ruso. ¿Por qué, amigos míos? porque principalmente el objetivo era impedir el avance del Imperio ruso hacia todo el continente asiático. Ahora bien, ¿qué más hay acerca de todo este conflicto, de toda esta campaña que sucedió en el año de 1904, ya entrado el siglo XX? Aquí lo podemos ver, que a partir del accidente del Petropavlovsk, los dos bandos comenzaron a colocar minas en los principales puertos y fondeadores del Mar Amarillo. A mediados de mayo fueron los japoneses los que perdieron varios buques a causa de las minas y las colisiones. Los acorazados Hatsuse y Yoshima y el crucero Yoshino, los tres intentos de Togo de bloquear la rada de Port Arthur mediante el hundimiento de barcos en la boca del puerto fracasaron. El 19 de abril, el zar creó la segunda escuadra del Pacífico que debía marchar desde la base naval de Kronstadt, cerca de San Petersburgo, hasta Port Arthur. Este acto obligaba a conservar el asediado puerto asiático en manos rusas. La nueva escuadra partió hacia su destino en octubre. A mediados de junio, la escuadra de cruceros apostada en Vladivostok hundió tres transportes japoneses que llevaban 1.100 hombres y armamento pesado al cerco de Port Arthur. Pese a ello, los japoneses seguían dominando el mar, lo que les permitía enviar nuevas fuerzas al teatro de operaciones en el continente. El plan japonés consistía en emplear los ejércitos primero, segundo y cuarto contra el centro donde los rusos estaban reuniendo sus fuerzas, Liao Yang, y el tercero contra Port Arthur. En agosto, parte de la flota rusa intentó escapar de Port Arthur en dirección a Vladivostok, pero fue interceptada y obligada a retomar a puerto en la batalla del Mar Amarillo. Próximamente abordaremos esa batalla, donde finalmente se desmontó el material y su flota se destinó a colaborar en la defensa del puerto. Los barcos fueron hundidos lentamente por la artillería japonesa. Entonces, amigos míos, ya con esto vemos que Japón, al tener ya una inteligencia naval y militar súper avanzada, ya tenía bastante en claro cómo aniquilar al Imperio ruso. Entonces, ya con todo esto, amigos míos, de esta campaña que abarca desde el ataque a Port Arthur, el desembarco japonés en Chemulpo y el bloqueo de Port Arthur, concluimos en lo siguiente en base a estas seis conclusiones. 1. El imperio japonés quería acorralar al imperio ruso y evitar su avance militar hacia todo el continente asiático. El imperio ruso estaba desesperado por aniquilar a Japón. Japón tenía una gran inteligencia naval y militar, ingeniería naval y militar, para aniquilar al imperio ruso. Y principalmente, amigos míos, eran totalmente disciplinados para aniquilar a sus enemigos. Utilizaron técnicas navales y militares mediante la guerra de guerrillas. Y finalmente, amigos míos, los japoneses fueron más inteligentes que los rusos porque utilizaron la inteligencia y no se dejaron llevar por la desesperación. Porque si tú te dejas llevar por la desesperación, entonces tu enemigo te va a ganar tanto en guerras y en batallas. Ahora bien, por falta de tiempo ya nos tenemos que ir, amigos míos, pero les tenemos una noticia. Próximamente abordaremos las batallas en esta campaña de 1904 de la guerra ruso-japonesa entre el Imperio japonés y el Imperio ruso, que son y que van desde la batalla del río Yalu, batalla de Te Lisu y la batalla del Mar Amarillo, batalla de Ulsan, batalla de Liaoyang, cerco y caída de Port Arthur, la batalla del río Shahó y finalmente la campaña de 1905 y sus subsecuentes batallas. De nuestra parte ha sido todo. Atentamente, la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI, el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y el mundo de la historia universal y de México. Cambio y fuera.